El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Continuamos hablando del quinto mandamiento y después de tratar la santidad o la sacralidad de la vida humana, dedicábamos el programa anterior a hablar de la defensa propia, dentro de la cual se incluiría también la pena de muerte. Y a propósito de la pena de muerte, el programa de hoy irá tratando sobre la pena, sobre el castigo. Y antes de iniciar con la pregunta propiamente dicha del compendio del catecismo, me gustaría hacer una más o menos breve reflexión a propósito del castigo y tratar de responder a la pregunta de si Dios castiga, porque parece que se dice en ocasiones que Dios no puede castigar porque es muy bueno, y otros, centrándose en relatos que narra la Sagrada Escritura, dicen que Dios sí que castiga. La pregunta en sí misma no puede ser respondida de una manera rotunda sin que por ello cause equívocos en la mente de muchos cristianos, bien sea porque se deduce que Dios es un sádico cruel o porque nos saltamos un aspecto, un atributo divino que es su justicia, distorsionando la imagen de Dios como si fuera una especie de abuelo bonachón que no podría nunca utilizar castigos, porque hablar de un Dios así heriría la susceptibilidad de muchos. Entonces, ¿que Dios castiga, sí o no? Lo primero que deberíamos hacer es definir qué cosa entendemos por la palabra castigo, porque sólo así tiene sentido que la pregunta sea respondida de una manera concisa. Y de hecho, la palabra castigo aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, tantas como 291 veces, y no todas en el Antiguo Testamento. 25 de ellas están en el Nuevo. ¿Qué es lo que significa la palabra castigo? El diccionario nos dice varias acepciones. Castigo viene de castigar. Pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. Enmienda, corrección de una obra o de un escrito. En Chile, acción y efecto de castigar significaría aminorar gastos. También puede ser reprensión, aviso, consejo, amonestación o corrección. Y, por último, la acepción ejemplo, advertencia o enseñanza. Esto es lo que dice el diccionario. Y es importante presentar estas definiciones para que se entienda en primera instancia que ninguna de las acepciones, ninguno de los significados de la palabra castigo tiene relación con el odio en sí mismo. Y de hecho, en algunas de estas significaciones que se le da a la palabra, se relaciona íntimamente con la corrección. Es decir, castigo tiene un carácter pedagógico, como el de aquel padre que castiga a su hijo con el único fin de que aprenda a ser mejor. Esta definición, que se relaciona intrínsecamente con la corrección, es propiamente el campo en el que hablaremos para referirnos a Dios, por una sencilla razón, y es que Jesucristo, al revelarnos a Dios, nos presentó un atributo que perfecciona nuestro entendimiento sobre quién es Dios y nos enseña que Dios es Padre. De esta manera, evitamos esa argumentación que contrapone castigo divino al amor de Dios, porque en realidad 1, el castigo es consecuencia y no oposición del amor divino. Porque dice la Escritura, el Señor al que ama le castiga y cualquiera que recibe por hijo suyo lo azota y le prueba con adversidades. Esto es una cita del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, versículo 5. Por otro lado, cabe recalcar que existen distintos tipos de castigos, y así tenemos el castigo temporal, que tiene un carácter estrictamente medicinal y busca, en el fondo, la conversión del pecador para que, de esta manera, se salve. Y por otro lado, tendríamos el castigo eterno, que es parte de la justicia divina como retribución, como consecuencia, al rechazo del amor de Dios, que a fin de cuentas no está desvinculado de su misericordia, pues si en la vida terrena la persona no quiso ser feliz junto a Dios, sería prácticamente cruel que se le obligara a estar con Dios durante toda la eternidad cuando él voluntariamente ha querido renunciar a ello. A propósito del castigo temporal, es tan grande la liberalidad de la divina beneficencia que sólo podemos satisfacer a Dios Padre mediante la gracia de Jesucristo con las penitencias que voluntariamente emprendemos para satisfacer por el pecado o con las que nos impone a su arbitrio el sacerdote con proporción al delito, sino también, lo que es grandísima prueba de su amor, con los castigos temporales que Dios nos envía y padecemos con resignación. Esto lo dice el Concilio de Trento a propósito de las obras satisfactorias. Así que el Concilio de Trento habla de que Dios castiga. Es probable que hoy en día esta enseñanza sea difícil de comprender en una sociedad dada a inclinarse a la bondad de Dios para justificar tibiezas personales y saltarse el aspecto de la justicia divina y, por supuesto, evitar a toda costa la palabra castigo. Sin embargo, hay mucha bibliografía fundamentada tanto en las Escrituras como en la tradición y el magisterio de la Iglesia a este respecto. Según toda la revelación escrita y transmitida, Dios efectivamente castiga. Y hay que aclarar algunas desviaciones con respecto a este tema. Dios, no hay que olvidarlo, esto es verdad, se debe decir con fuerza y sin mitigaciones, Dios es infinitamente misericordioso. Y sobre esto no hace falta explicar nada, porque es justamente en lo que se profundiza más en la vida de la Iglesia. Sin embargo, muchos católicos han entendido este atributo divino como una especie de negación del castigo de Dios, y así se han convencido de que Dios no puede o no debe castigar al hombre temporalmente, es decir, en esta vida, y en esto muchos han adjudicado la autoridad de querer encajar a Dios en criterios meramente humanos. Tanto aquellos que oponen la justicia a la misericordia, como aquellos que siguiendo un criterio protestante, quitan a Dios de su misericordia y lo convierten en un Dios vengador y cruel que castiga caprichosamente por no haber hecho lo que él quería, tanto una postura como la otra son equivocadas, son erradas. ¿Por qué Dios castiga? Por dos razones. Una, para satisfacer la justicia quebrantada deliberadamente por el hombre que injustamente se rebela contra quien le ha dado la existencia, como también con otro fin, que es el medicinal, buscando la conversión del pecador. Y es que no podemos perder de vista en ningún momento que Dios hará lo que sea necesario por el bien del hombre. Por lo tanto, no es incompatible el castigo de Dios con aquello que nos enseñan las Escrituras sobre que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. Es probable que muchos sean reacios a aceptar esta doctrina e incluso hay quienes ven en ella una injusticia. Sin embargo, es la propia Sagrada Escritura que dice: «No es justo el proceder del Señor». Escucha, casa de Israel, que no es justo mi proceder, no es más bien vuestro proceder el que es injusto. Ezequiel capítulo 18, versículo 27. Ciertamente, habiendo aceptado que Dios castiga de dos maneras y nunca movido por odio, rencor o venganza, se entiende que inflige penas también en la vida temporal de aquellos que podríamos considerar inocentes. Como prueba de esto, podríamos citar el libro entero de Job, y es que al final aquella lógica divina de Dios sigue siendo la misma. Dios castiga siempre buscando el bien del hombre. Decía Santo Tomás de Aquino, puede ser considerada la pena como medicina, que no solo es sanativa del pecado pasado, sino que tiene asimismo virtud para preservar del pecado futuro y para empujarnos a hacer algo bueno. Según esto, uno es castigado a veces sin culpa, aunque nunca sin causa. Como los bienes espirituales son los de mayor valor, los temporales los de menor, es por lo que a veces se castiga a uno en estos últimos sin culpa, por ejemplo, con muchas penalidades de esta vida presente que Dios le inflige para que le sirvan de humillación o de prueba. En cambio, no se castiga a nadie en los bienes espirituales sin culpa propia, ni en esta ni en la otra vida, ya que en la vida futura las penas no son medicina, sino consecuencia de la condenación espiritual. Es en este contexto en el que deben entenderse los sufrimientos que el hombre padece en esta vida, pues aunque son consecuencia del pecado original, Dios, en su infinita sabiduría, se vale de las penas de este mundo para que el hombre se convierta, se santifique y posea la vida eterna. Debe quedarnos claro que afirmar que Dios castiga requiere de una explicación de lo que se entiende por castigo, debido al riesgo que se corre de quedarse en criterios meramente humanos que ridiculicen la naturaleza de Dios, reduciéndolo a la sentencia en la que Dios nos castiga si no nos comemos la sopa caliente, como si Dios castigara caprichosamente y simplemente por quedarse él a gusto. Dios castiga, según la Escritura, según la tradición, según la propia experiencia de los que seáis padres, no dejáis de amar a vuestros hijos, aunque les castiguéis, porque ama. Muchos cristianos a veces separan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era castigador, pero el del Nuevo no, porque el Antiguo no era la revelación completa. Sin embargo, es verdad que aunque el Antiguo Testamento no contiene la revelación completa, eso no significa que estuviera equivocado. Así que el amor y el castigo no se oponen, sino que más bien uno, el castigo, es consecuencia del amor, del deseo de crecimiento, de mejora, de conversión, de corrección y de justicia que el propio amor exige. Después de haber visto que Dios castiga, y es importante tener esto de fondo para el tema de hoy, vamos a ver qué es una pena ya no impuesta por Dios, sino por las autoridades civiles, pero primero vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que nos haga comprender que nada de lo que nos ocurre nos separa del amor de Dios. Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción, Nada nos separará del amor de Dios, cuyo texto de la carta a los Romanos, capítulo 8, inspira la letra, porque vamos a hablar, como venía diciendo, de la pena, del castigo. Y antes de hablar de los castigos de la autoridad pública, he querido hacer una reflexión más o menos breve a propósito de si Dios castiga o no. Y no hay que tener miedo a, bien entendido lo que significa la palabra castigo, afirmar que Dios efectivamente puede y de hecho lo hace castigar. Vamos pues con el tema de hoy que encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 2266. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 468 del compendio del Catecismo. Número 468. ¿Para qué sirve una pena? Una pena impuesta por la autoridad pública tiene como objetivo reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. Sobre el tema del fundamento legitimador del derecho penal se ha debatido mucho. Esta cuestión, que no es otra que la relativa a la función que deba cumplir una pena, ha sido tratada por juristas, pero también por filósofos. Desde hace ya algunos siglos se viene produciendo un enfrentamiento entre teorías llamadas preventivas y teorías absolutas. ¿Qué sería una teoría absoluta de la pena? Las teorías absolutas centran su atención en el porqué de la pena, respondiendo que se impone la pena porque se ha cometido un delito. La pena es la retribución por la comisión de un delito y se debe imponer por razones de justicia o por mandato del derecho. Fines o valores absolutos que no tienen un carácter empírico. La teoría de la retribución moral, sobre la base de que el hombre es libre, afirma que éste, al hacer mal uso de su libertad, se hace deudor en justicia del mal de la pena. En esta concepción, la pena, como retribución por el mal uso de la libertad, sería un imperativo categórico, esto es, una exigencia incondicionada de la justicia. Esta, la justicia, debe imperar a toda costa y por eso se impone una pena. Todo el énfasis de este pensamiento se contendría en la frase: si perece la justicia, ya no tiene ningún valor que los seres humanos vivan en la tierra. La pena, por lo tanto, sería un fin, porque si se convirtiera en un medio para conseguir un fin, para el propio penado o para la sociedad, como dirán las teorías relativas, se trataría al hombre como un simple instrumento al servicio de ciertos fines con menoscabo de la dignidad humana. La teoría de la revolución jurídica fundamenta la pena en un proceso dialéctico. El delito es la negación del derecho y, por lo tanto, la pena sería la negación del delito y la pena sería ser la afirmación del derecho. La pena se impone porque debe imperar el derecho. La pena, por lo tanto, desde esta perspectiva, debe ser equivalente al daño causado por el delito. Cuando, por ejemplo, se comete un asesinato, un conflicto social insoluble, la muerte de la víctima no tiene solución. Pero hay que hacer algo, hay que dar una solución al conflicto y hay que demostrar que se ha hecho justicia, es decir, que impera el derecho, y para ello se le retribuye al autor con una pena equivalente al mal que ha causado. Y si esta equivalencia no es posible, se le impone al autor una pena que le produzca un mal que compense el mal que él ha causado libremente. Otra nota común a esta teoría es que, según ella, en ningún caso la pena debe perseguir fines útiles de prevención del delito, pues de lo contrario se lesionaría la dignidad humana por cuanto que ello supondría tratar al hombre de la misma forma que se trata a un animal. En el contexto de estas teorías absolutas, la pena que corresponde al delito cometido tiene que ejecutarse siempre y en su totalidad, porque de lo contrario no se alcanzarían las exigencias irrenunciables de la justicia o del derecho. Desde esta perspectiva, la pena sería simplemente una retribución por el mal cometido. Dicho en un lenguaje llano, prácticamente en un refrán, esta forma de entender la pena sería algo así como que el que la hace, la paga. Contra esta teoría de la retribución, deberíamos decir que la supresión del mal causado por el delito mediante la aplicación de una pena es puramente ficticia, porque en realidad el mal de la pena se suma al mal del delito. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, pues el que mate a alguien debe morir, porque si ha matado, pues él también tiene que morir porque ha hecho un mal y hay que resarcir ese mal. Efectivamente, matar a alguien, la pérdida de una vida humana, es un mal, pero acabar con otra vida humana no es ningún bien, con lo cual habría dos males, en este caso la pérdida de dos vidas humanas, la de la víctima y la del victimario. También habría que decir en contra de esta teoría absoluta o de retribución que la pretendida equivalencia entre el mal causado y la pena es difícilmente alcanzable, y aun en el supuesto caso de que esto fuera posible, un necesario correctivo de humanidad, el ser humanos, impediría hoy esta solución. Una pena justa, en sentido de estas teorías, no siempre va a ser útil, no aporta nada, ni de humanidad, ni tampoco a la sociedad, castigar al culpable haciéndole sentir él lo que infringió a otro. Es decir, no tiene sentido que si quieres castigar a alguien porque ha asesinado a otro, lo asesines a él, porque ni aporta nada a la sociedad, ni aporta tampoco nada al individuo. Este tipo de pensamiento quizá no sea explicitado en las leyes, pero sí que es verdad que existe en el sensum fidei, bueno, el sensum fidei no, de los fieles no, pero de los pueblos, en algunas personas, esta idea de que el que hace la debe pagar, y el que ha cometido un delito, el que ha hecho daño a otro, debería sufrir él mismo aquello que les ha hecho a otros. Esto ciertamente no se puede considerar ni justo, ni útil, ni humano, y desde luego tampoco cristiano. Las teorías absolutas responderían al porqué de la pena mirando hacia el pasado al limitarse a hacer justicia mediante la retribución del mal causado. Pues bien, las teorías relativas responden no al porqué de la pena, es decir, hay que hacer una pena porque ha habido un delito, sino más bien al para qué de la pena. La pena, por tanto, no sería un fin en sí misma, sino un medio de prevención. Estas teorías miran, pues, hacia el futuro. La pena se utiliza como instrumento de lucha contra el delito con el fin de evitar conductas que lesionen los bienes básicos en los que la comunidad se sustenta y que son necesarios para supervivencia. Se llaman teorías relativas porque la pena solo se legitima si tiende al logro de un fin, no absoluto, sino relativo, cambiante y circunstancial, como lo es el fin útil de la prevención, es decir, de la evitación del delito. La pena no se justifica como mero castigo del mal, como pura respuesta retributiva frente al delito cometido, sino como instrumento dirigido a prevenir delitos futuros. Mientras que la retribución mira al pasado, la prevención mira al futuro. Las teorías relativas defienden, pues, una concepción de la pena referida exclusivamente al fin racional de prevenir el delito, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII y que centran su atención en el sujeto que ya ha delinquido, dirigiendo sus esfuerzos a impedir la reincidencia. En cualquier caso, el fundamento de la pena estaría en la necesidad para evitar la comisión de delitos futuros. Estas teorías defienden una concepción utilitaria de la pena y responden al para qué. Ahora bien, se pueden hacer desde distintos puntos de vista que darían lugar a la teoría de la prevención especial y de la prevención general. ¿Qué sería la prevención especial? Así como la prevención general se dirige a la colectividad, la prevención especial tiende a prevenir los delitos que puedan proceder de una persona determinada. Es decir, el fundamento de la pena está en evitar que el delincuente vuelva a delinquir en el futuro. Se refiere, pues, al sujeto que ya ha delinquido, pretendiendo que la pena le sirva para evitar volver a hacer lo mismo. Se entiende que el delincuente debe ser corregido, enmendado y reconducido, y esta tarea deberían hacerla jueces que se preocupen más por sanar que por castigar. Esto, que en principio parecería una buena idea, tiene algunas pegas, porque si el fin de la pena fuera exclusivamente impedir la reincidencia de quien ha cometido un delito en concreto, el recurso a la pena debería vincularse con la tendencia del sujeto a reincidir. Luego, muchas veces, los delitos deberían permanecer impunes. Concretamente, en los casos en los que no se diera dicha tendencia a reincidir y, por consiguiente, fuera innecesaria la prevención especial y, por lo tanto, la pena. Así ocurriría en no pocos delitos graves en los que la actuación del delincuente obedeció a estímulos y circunstancias que casi seguro no se van a volver a repetir en su vida, por ejemplo, los delitos pasionales. En todos estos casos, es indudable que la improcedencia de la prevención especial no debe conducir a dejar sin castigo al delincuente. Por el contrario, la prevención especial como único fundamento de la pena permitiría la aplicación de penas muy graves por hechos de gravedad relativamente pequeña. Por ejemplo, en la multireincidencia de delitos contra la propiedad, en los que no existen prácticamente posibilidades de resocialización. Según esta teoría de la prevención especial, una persona que sea un poco cleptómana, que robe muchas veces, tendría una pena mayor que la de alguien que en un momento puntual, cegado por la ira, asesinó a otra persona, porque el que asesinó probablemente no vaya a reincidir y, por lo tanto, según esta teoría, no debería ser castigado porque ya se va a corregir él solo, mientras que el que roba muchas veces tonterías en un supermercado, por ejemplo, a pesar de que el delito es más pequeño, como es más posible que reincida, tendría una pena mayor. Además, esta teoría de la prevención especial, lo mismo que la de la prevención general, no tiene un carácter empírico, científico, porque la experiencia demuestra que muchos delincuentes que reinciden lo hacen tras haber sufrido una pena, lo que pone de manifiesto el fracaso, al menos general, del tratamiento en las cárceles orientado a la reeducación y la reinserción social, es decir, a la prevención especial, ya que en verdad no resulta nada fácil compatibilizar la privación de libertad con la resocialización del autor del delito. De esto, con el favor de Dios, hablaremos en el próximo programa, porque trataremos las penas que se pueden imponer y espero que tengamos posibilidad de hablar del sistema penitenciario de la cárcel, pero ahora estamos haciendo un poco de teoría sobre cuál es el sentido de la pena. Esta teoría de la prevención especial se critica también desde el punto de vista ético y constitucional, porque el Estado no puede incidir en la personalidad del sujeto. en un Estado democrático, la resocialización nunca debe ser obtenida contra la voluntad del sujeto. No se puede imponer un determinado tratamiento a una persona y experimentar con ella. Por ejemplo, sería el caso de los delincuentes por convicción. Existen personas que cometen delitos por situaciones particulares o improvisaciones de la vida, pero hay otros que positivamente, en principio, rechazan la socialización. Estos son los delincuentes convencidos. Por ejemplo, algunos políticos terroristas que creen que lo que están haciendo es bueno, al menos para ellos o para conseguir sus fines, y que resulta muy difícil de resocializar si solamente se les impone una pena con la intención de que no vuelvan a reincidir. Cuando el derecho penal se desplaza desde el delincuente concreto a la sociedad en general, se habla de prevención general. Pero el derecho penal puede incidir en la sociedad de dos formas: a través de la prevención general negativa o intimidatoria, o a través de la prevención general positiva o integradora. Mientras que esta última se dirige a la colectividad como conjunto de potenciales víctimas, la prevención general negativa contempla a la sociedad como un conjunto de delincuentes en potencia. Desde esta última perspectiva, la estrategia que se emplea en la lucha contra el delito sería clara. La pena se concibe como una intimidación, como una amenaza dirigida al ciudadano para que se inhiba de cometer delitos. Por eso hay experiencia en la historia donde la ejecución de la pena se hacía públicamente y con un contenido altamente aflictivo y que desempeñaba esta función. Existía una especie de coacción psicológica cuando se pasaba por el garrote en público a la gente que había cometido delitos con la intención de que todos los ciudadanos, que en principio podrían ser potenciales delincuentes, se sintieran intimidados y disuadidos de cometer un delito. La prevención general consiste en conminar o amenazar con una pena la realización de determinadas conductas consideradas delictivas, orientándolas no hacia un individuo concreto, sino hacia la generalidad de los ciudadanos. Se trata de inhibir los impulsos delictivos de autores potenciales indeterminados. La amenaza de la pena puede infundir temor a los posibles delincuentes y moverles a abstenerse a cometer delitos. La pena operaría como coacción psicológica en el momento abstracto de la incriminación legal. La ejecución, por su parte, tendría el sentido de confirmar la seriedad de la amenaza legal. Esto también es objetable. La teoría de la prevención general elevaría las penas indefinidamente, pues que cuanto más grave sea el mal amenazado, la pena sería más grave y, por lo tanto, mayor el efecto intimidante. Y esto es una crítica, que correríamos el riesgo de incrementar la gravedad de las penas. Un derecho penal basado exclusivamente en la prevención general daría lugar a un incremento constante de las penas de los delitos más graves o de los que se cometan con mayor frecuencia, llegándose así fácilmente a penas injustas y desproporcionadas a la gravedad del delito. Por ese motivo, la prevención general requiere un correctivo o límite que, en verdad, no se puede extraer de su propia lógica y, por lo tanto, debe ser externo. La teoría de la prevención general también es criticable desde el punto de vista empírico. Se habla de la indemostrabilidad del carácter intimidatorio de la pena, cuestionando con ello la eficacia de esta estrategia en la prevención de delitos. Es decir, hasta ahora no se ha demostrado convincentemente que la pena consiga ese fin preventivo general, esto es, ese fin de prevenir el delito por el temor que pueda infundir el castigo. Ejemplo bien conocido es el de la pena de muerte, porque donde se ha implantado no se ha logrado ni evitar ni siquiera disminuir los delitos que la tienen prevista. Cada delito es ya, por el hecho de existir, una prueba en contra de la eficacia de la prevención general. Además, desde un punto de vista ético, se puede criticar su incompatibilidad con la dignidad de la persona, porque difícilmente puede ser compatible con la dignidad humana el castigar a una persona por lo que puedan hacer los demás, es decir, utilizarla como escarmiento o como ejemplo para los demás. La dignidad humana impide que el Estado tome a una persona como medio para lograr un fin, porque toda persona es un fin en sí misma, y en esto tenemos que ser muy claros. La pena, por tanto, no se puede legitimar en su necesidad y utilidad para la prevención de delitos, porque en realidad la mejor forma de prevenir la criminalidad suele ser la de recursos distintos a la pena, por ejemplo, estructuras sociales más justas, un equitativo y justo también reparto de la riqueza, fomento de la educación y de la cultura, la asistencia a los marginados, etc. En la actualidad, una corriente doctrinal sostiene que la prevención general no debe buscarse a través de la intimidación, sino mediante una ratificación de la confianza de la sociedad en la vigencia de las normas penales. Entonces, ¿cuál es el sentido de la pena? Porque si ni sirve lo de el que la hace, la paga, es decir, la justicia simplemente porque sí, ni tampoco la prevención especial, que sería procurar que un individuo concreto no vuelva a reincidir, porque no parece que tenga que ver la pena solo con la posibilidad de la reincidencia, ni tampoco esa prevención general que se valdría del escarmiento, del castigo público, de una pena que muestre la gravedad de lo que podría sucederle a quien cometa el delito para prevenir que se cometan nuevos delitos, sirve. ¿Cuál sería entonces la opción para saber valorar el sentido que tiene la pena y, por lo tanto, el modo de poder aplicarla adecuadamente? Existen lo que podríamos llamar teorías mixtas que pretenderían dar satisfacción al mismo tiempo a las exigencias de la justicia y a las exigencias de la prevención. Hay dos direcciones. Una primera dirección que da prioridad a las exigencias de la justicia sobre las de la prevención, que se orienta preferentemente, como digo, hacia la justicia. La función de la protección de la sociedad, de la protección de los bienes jurídicos que corresponde al derecho penal, sería lo prioritario y ha de basarse en la retribución justa y en la determinación de la pena con fin a la prevención, pero como mero papel complementario, siempre dentro del marco de la retribución. Es decir, lo importante es hacer justicia. No descartamos la posibilidad de prevenir futuros delitos, pero lo importante es hacer justicia. Otra segunda forma de entender estas teorías mixtas sería la que se orienta preferentemente hacia la utilidad de prevenir nuevos delitos, correspondiendo únicamente a la retribución la función de límite máximo de las exigencias de la prevención, impidiendo así que tales exigencias conduzcan a una pena superior a la merecida por el hecho de haber cometido un delito. Sería que hay que prevenir, pero siempre usando medios que sean proporcionales a la pena cometida como límite. Según esta teoría, se podría disminuir o incluso prescindir de la pena por debajo de lo que exigiría la retribución. Se trataría de encontrar soluciones útiles que no sean injustas. Entonces, para aplicar bien una pena, habría que aceptar que el castigo es una amarga necesidad en una comunidad de seres imperfectos, como somos los hombres, y se rechazaría la retribución como fundamento de la pena, es decir, no tienes que pagar porque la has hecho y punto, sino que se concebiría en el sentido de proteger a la comunidad y los bienes jurídicos de los integrantes de la sociedad y de reincorporar al sujeto a esa misma sociedad. La pena serviría, según esto, para la protección de los bienes jurídicos y para la reinserción del delincuente en la comunidad. El fin de la ejecución de la pena es fomentar la reinserción del condenado a la comunidad. Por lo tanto, la pena trataría de proteger los valores fundamentales, la ley, los bienes jurídicos de la sociedad, pero con el menor costo posible de represión y de sacrificio de la libertad humana. Hay que tratar de conjugar estos aspectos, tanto la salvaguarda de las libertades y de la seguridad personal y social, como la prevención de los delitos, como la reinserción de quien los ha cometido. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy con la pregunta 468. ¿Para qué sirve una pena?
Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor.
Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré.
Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración.
Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación.
Cristo nos da la esperanza.
Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor.
Dame, Señor, tu palabra.
Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación.
Cristo nos da la esperanza.
Cristo nos da el amor. Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor. Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios.
Dame, Señor, tu palabra.
Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad.
Cristo nos da la libertad. la salvación. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 468. ¿Para qué sirve una pena? Y veíamos, quizá en un lenguaje un poco complejo, pero voy a tratar de resumirlo ahora, que hay varias teorías. Están las teorías absolutas, que serían teorías retributivas. La pena es una reacción que mira al pasado, es un mal cuya finalidad es meramente el castigo por el hecho cometido. Y esto se fundamenta en un concepto absoluto de justicia y en la existencia del libre albedrío. Es decir, tú has usado mal tu libertad, entonces en justicia tienes que pagar por haberlo hecho. Sería, en lenguaje no ya de refrán, sino bíblico, el famoso ojo por ojo, diente por diente de la ley del talión. Luego tendríamos las teorías relativas sobre el fin de la pena, que dicen que la pena es un mal orientado a la prevención de futuros delitos. La prevención de la delincuencia puede lograrse actuando sobre el propio delincuente o sobre la colectividad. Serían, por tanto, relativas a la prevención general o a la prevención especial. La prevención especial sería que la pena lucha contra el delito mediante la actuación sobre el delincuente para que no vuelva a delinquir, y lo haría mediante la resocialización, que también tiene distintas corrientes, y la prevención general, que sería la actuación de la pena sobre la colectividad, es decir, la función pedagógica. La prevención general se dirige anónimamente a la totalidad de los individuos integrantes de una sociedad y se orienta al futuro, a la evitación de la comisión de delitos. La pena serviría como amenaza o disuasión dirigida a los ciudadanos para evitar que delincan mediante la coacción psicológica. Es decir, viendo el castigo que podrían sufrir, se les quitaría las ganas de delinquir. Y luego tendríamos las teorías mixtas, que pretenden combinar las teorías anteriores, la retribución y la prevención. En cualquier caso, el compendio del catecismo ya especifica que la pena tiene varios objetivos, no solamente la justicia, no solamente la retribución, mas sí el objetivo de reparar un desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. Esto es lo que dice el compendio del catecismo, que sería una función mixta, según estas teorías que hemos visto, de la utilidad del sentido que tiene una pena. Por eso, a la hora de imponer una pena a nivel doméstico y a nivel civil o eclesiástico, hay que tener en cuenta estos fines. Es importante que nos tomemos la molestia de reflexionar sobre la eficacia de nuestro actual sistema punitivo. A veces, cuando salen en las noticias gentes famosas que entran en prisión, se visibiliza en los medios de comunicación esta realidad penitenciaria. La actualidad de estas informaciones deja al descubierto el desconocimiento que en general solemos tener sobre los castigos que impone nuestro Código Penal, lo que no deja de ser significativo si lo ponemos en relación con lo lejano que está en ocasiones el contenido de algunas leyes de la opinión de gran parte de la ciudadanía. Por ejemplo, se divulgó en varios medios de comunicación la noticia de una joven que debe cumplir 6 meses de prisión por no haber pagado una multa de 1.400 euros impuesta por haber utilizado unas tarjetas de crédito que se encontró en la calle hace ya 5 años, aun cuando ya devolvió el dinero que sustrajo con dicha utilización. Pese a ser lo que impone la ley, parece difícil concluir que ese ingreso en prisión sea necesario. No estamos ante un delito violento, el dinero del que ella hizo uso lo devolvió, no ha vuelto a cometer un delito y en ese periodo, desde que cometió el delito hasta que salió la sentencia del juicio, pasaron muchas cosas, entre otras, que fue madre de 2 hijas. ¿Era necesario ahora ese castigo? ¿Ofrece nuestra normativa una respuesta adecuada para este tipo de situaciones? Parece, dadas las circunstancias, que no. Noticias como esta justifican que debamos reflexionar sobre el sistema punitivo, sobre la imposición de penas, partiendo de la valoración de la eficacia actual, que no hay más que revisar las noticias, que no puede dejarnos satisfechos. La Constitución propugna la reinserción como una finalidad que deben perseguir las penas. Sin embargo, el planteamiento de las cárceles en España difícilmente satisface las premisas de tal exigencia. Los castigos son necesarios y en ocasiones la estancia en la cárcel durante un tiempo prolongado no solo es la respuesta adecuada a un crimen, sino la forma de proteger al resto de la sociedad frente a un delincuente peligroso. Pero en otras muchas ocasiones la permanencia en la cárcel no hace sino dificultar la reinserción, que aunque difícil de lograr en determinadas personas, es necesaria en la mayoría de los casos, pues un gran porcentaje de los internos de nuestras prisiones está condenado a penas menores de 10 años, lo que supone que, nos guste o no, volverán a vivir en la sociedad. Y siendo así, lo que nos debe interesar es precisamente que hayan aprendido a vivir en sociedad. En otros países de nuestro entorno existen sistemas flexibles en los que se conjugan penas de prisión con otras medidas como inhabilitaciones, sometimientos a terapia o trabajos sociales, más aún de los que se hacen en España, que minimizan la ruptura social que supone el ingreso en prisión, conjugándola con la asunción de responsabilidad en procesos activos relacionados con el tipo de delito cometido, lo que supone, en definitiva, enfrentar al delincuente a su conducta y al perjuicio causado. Hay que asumir que invertir en el desarrollo de mejoras en los procesos punitivos, en las penas, es invertir en seguridad para todos. Los propios presos dicen que la cárcel es la mejor escuela para delincuentes y son ellos quienes mejor la conocen. Por eso espero que tengamos ocasión, pero ya en un próximo programa, de hacer una reflexión sobre este punto. Y tendrá que ser en un próximo programa porque se ha terminado el tiempo del día de hoy. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, lo dejamos aquí. No obstante, como siempre os recuerdo, porque me encanta recibir vuestros mensajes, si queréis preguntar algo, plantear alguna duda, dar algún testimonio o debatir alguna cuestión, podéis mandar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.